La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¿Qué me importa que brille la luna? Ni que la noche se muerde cera. En mi pecho se encierra una pena.
Crecí con Fidel, lo vi jovencito, vi a muchas personas llorar con sus discursos, crecí en eso y fui de la Unión de Jóvenes Comunistas y pertenecía a la Unión de Pioneros de José Martí. Creo que no hay ningún cubano de mi generación que no perteneció a algo, porque es que era natural. Los postulados iniciales de la Revolución Cubana, de aquellos muchachos que en el 59 tomaron el poder, quizás tenían buena fe, pero eso se fue traicionando con el tiempo. En el año 2000 empezamos a hacerle algunas demandas al ministro de Salud Pública cubano, demandas laborales en el ámbito nuestro del mundo médico. Más bien eran cosas como, por ejemplo, el derecho a descansar después de una guardia médica. El ministro nunca nos respondió. La respuesta que recibimos fue respuesta de la seguridad del Estado, amenazándonos, incluso ya en ese momento, amenazándonos con que, como queríamos desestabilizar a Salud Pública, podíamos correr el riesgo de ir a la prisión. Y el 18 de marzo del 2003 me juzgaron. Yo salía del policlínico, me detuvieron, me llevaron para un centro de instrucción. A las pocas semanitas por ahí fui juzgado. Me pedían 19 años de privación de libertad. No hay un modo de que no recuerde tu sitio. Es que diariamente, en cualquier cosa que haces en la vida cotidiana, te viene el barrio, te viene la escuela, el sitio donde creciste, los muchachos. Y esa nostalgia creo que es imposible que se le quite.
Este es un testimonio de Luis, un preso cubano de conciencia liberado que actualmente reside en España. Información recopilada de Canal Sur Es Posible. Hemos recibido una nota de prensa de la delegación de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia en la que se nos comunica el malestar de los estudiantes por la decisión del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de subir las tasas universitarias para paliar la deuda de las comunidades autónomas. Esta delegación de estudiantes considera que de cumplirse estas medidas, la universidad se vería perjudicada gravemente y la situación de los y las estudiantes empeoraría. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Vamos a avanzarte lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía a Tiempo Radio. Los niños y niñas aprenden a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias que desarrollan en casa o en el colegio. Sin embargo, muchos padres y madres suelen anticiparse a las acciones de los niños y niñas y no les dejan hacer algunas cosas que podrían realizar. Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse o de acertar, y todo ello lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje de cada niño. Una mayor autonomía favorece la autoestima. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, Vicente Lozano, estudiante de psicología, entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo, que nos hablará sobre la importancia de fomentar la autonomía en los niños y niñas. Música tradicional en el espacio del Sol al Mayo, composiciones del sur y el norte de Europa que parecería, por su procedencia, tan distantes como su cultura. Bien al contrario, sorprenden por un ritmo tan vital como cercano. Escucharemos música tradicional gitano-andaluza, sueca y valenciana. Serán sus intérpretes Antonio Mirena, Gendin Galna y Trenca Cosques. En el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Carrevolta, tendremos nuestras secciones habituales. Tony Peruga presentará la edición de esta tarde. Adelí Martínez y Dolores Jimeno nos informarán de las actividades que tiene programadas Carrevolta para la próxima quincena. El propio Adelí comentará las músicas de un país clandestino. Josep Martínez entrevistará a Javier Velasco e Isabel Pérez, presidente y vocal respectivamente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Difundir el mensaje animalista siempre es una buena noticia para la protección animal. Las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten acceder a un público más amplio, heterogéneo y con diverso grado de sensibilidad en el respeto a los derechos de los animales. En el espacio Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta protectora, entrevistará a Paula Orduña, fundadora y redactora de Patitas a la Calle. Hacer referencia al comercio justo es incidir en los países empobrecidos, en los derechos humanos de sus productores y en el respeto al medio ambiente. Cada vez es más frecuente en España disponer de productos de comercio justo en el mercado convencional, además de las tiendas dedicadas a la venta de este tipo de comercio. Las cooperativas u organizaciones productoras de los artículos de comercio justo, como café, chocolate o artesanía, revierten parte de los beneficios en programas de tipo social o educativo en sus comunidades. En el espacio Otras Luces tendremos como invitada a Inma Rodrigo, miembro de SETEM, que nos hablará sobre el comercio justo. Esperamos que sea de tu interés lo que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio. El proceso educativo dirigido a nuestros hijos e hijas se desarrolla en diferentes ámbitos y estimula capacidades necesarias para la adaptación al medio y el equilibrio personal. Fomentar la autonomía en función de la edad de cada niño y niña es incidir en la responsabilidad, en las consecuencias de la acción, en la autonomía, libertad y en el cumplimiento de obligaciones para el desarrollo psicosocial. En el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, Aprendiendo a Ser Padres y Madres, el estudiante de psicología Vicente Lozano incidirá esta tarde en la importancia de fomentar la autonomía en los niños y niñas.
Bienvenidos a esta nueva edición del espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, en el que hoy hemos invitado a Ángel Pozo, psicólogo clínico, para hablar de un tema muy interesante y que tiene mucho que decir en la educación y el crecimiento personal de los menores, como es la importancia de fomentar la autonomía en los niños. Damos entrada al tema de hoy con Ángel Pozo, psicólogo ya muy conocido en el programa. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes a todos.
En primer lugar, vamos a definir lo que es la autonomía.
En líneas generales lo podríamos definir como la capacidad que tiene el chaval o el menor de desarrollar sus actividades, sus potencialidades y sus capacidades en función de los periodos de edad que va atravesando, es decir, que va siendo capaz de realizar las actividades propias de su edad sin ayudas excesivas y sin dependencia de los padres, con un ajuste adecuado a la maduración en función de la edad.
¿Por qué los psicólogos consideráis que es tan importante fomentar la autonomía en los niños?
Es una base importante, sobre todo porque en función de la capacidad que tenga de autogestionarse sus problemas o sus responsabilidades o sus dificultades, eso es un elemento preventivo muy importante de cara a cualquier tipo de problema. Es decir, los chavales que son relativamente autónomos, que saben valerse por sí mismos en función de las cosas que han de afrontar en base a su edad, pues son chavales normalmente que tienen menos problemas, que tienen un nivel mayor de autoestima, que generan menos riesgos de tener otro tipo de dificultades, pues desde problemas académicos o temas de drogas.
Hablas de implantar a cada edad lo correspondiente, lo adaptativo a ese momento, pero realmente, ¿cuándo es el momento de empezar? ¿Cuál es el inicio en el momento de implantar esta autonomía?
Variará en función de cada edad, pero por ejemplo, de que empiecen a dormir solos. Hay papás y mamás que los tienen ahí a lo mejor en su habitación o en la cuna durante no sé cuántos meses. Lo que recomendamos la mayoría de los especialistas es que en cuanto pasan unos poquitos meses y ya dejan la lactancia o periodos de este tipo, pues que aprendan a dormir solo.
¿Pueden haber niños que se resistan más a ser autónomos?
Sí, sin ninguna duda hay niños que les cuesta más, que les resulta más difícil, pero ahí está, digamos, la sensatez y el buen criterio de los padres para darse cuenta de eso y, en el buen sentido, variaría en función de la edad, pero que se hagan su cama, que recojan la mesa, que se preparen la mochila para el colegio al día siguiente, tantas pequeñas cosas que a veces los padres hacemos innecesariamente cuando los chavales están perfectamente capacitados para hacerlas, y eso en realidad no es un buen entrenamiento para ellos, no es ninguna buena base de formación.
El tema este de la mochila de escoger la ropa puede ayudar incluso a que el niño razone o decida por sí mismo, Ángel.
El hecho de que sean actividades aparentemente triviales no dejan de ser pequeños ejercicios de responsabilidad cotidiana, donde él tiene unos libros que llevar al colegio o tiene una ropa que dejar en determinado sitio y los papás les facilitan el trabajo. ¿Cómo se facilita? Pues básicamente no haciéndolo ellos, que es lo que por desgracia pecamos muchos padres. Nos anticipamos y hacemos cosas que son nuestros hijos los que deberían hacer, o los protegemos ante determinadas dificultades, o les ayudamos excesivamente a hacer los deberes, o nos enfrentamos ante situaciones de peligro que son ellos hasta cierto punto quienes deberían enfrentarse. Que esto no tiene nada que ver con que los papás, como es lógico, ayudemos a nuestros hijos en lo que sea necesario. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es exceder los límites.
Entonces, el hecho de dejarlos con mayor autonomía le supone perder algo de esa necesidad, ¿no?, permanente que se veía en los primeros tiempos de vida. ¿Puede que los padres provoquen esto de alguna forma para asegurarse de que siempre van a estar ahí? En caso afirmativo, ¿cómo se controla ese miedo a la partida de un hijo o hija hacia su propia autonomía?
Bueno, es un hecho constatado que en las familias donde hay unos esquemas, digamos, de más control, cuando se hacen las cosas mal por los dos extremos, es decir, tan malo es que siempre estemos haciéndolo todos los padres por nuestros hijos, como lo contrario, que no haya ninguna norma, que les dejemos que hagan lo que les dé la gana, eso siempre va a generar dificultades de ajuste. Entonces yo creo que lo correcto es que en función de cada edad se les exija a los niños las responsabilidades propias. Si los papás no lo tienen razonablemente claro, porque tampoco, por desgracia, se les ha educado muchas veces en ese sentido, un simple libro, un mínimo asesoramiento profesional, o incluso con el tutor del colegio, el profesor, les puede orientar perfectamente de cuáles son esos límites o esos comportamientos propios de la edad que tienen.
Y después de algunas áreas que has mencionado, como lavarse los dientes o incluso vestirse solo, ¿el siguiente paso podría ser que el niño colabore en las tareas de la casa?
Siguiente o anterior, es que eso se tendrá que ver en cada situación, pero por supuesto que sí. Yo, por desgracia, pues, me encuentro muchas veces con situaciones donde los hijos, como yo suelo denominar, están en su casa como si estuvieran en una pensión, donde les ponen la mesa, les planchan la ropa, se la lavan, les recuerdan todas las cosas que tienen que hacer. No digo yo que no se deban hacer estas cosas, pero que no se les exige el que participen en el ámbito familiar, desde poner una simple mesa, a llevar tu ropa sucia al cesto, a recoger las cositas de la ducha cuando te duchas, o hacerse tu cama, o a tener un mínimo de orden en tu habitación. Esas cosas son actividades que los padres debemos exigir, pero sobre todo debemos facilitar el que ellos lo hagan, no haciéndolo nosotros.
¿Y qué pasa si un niño o una niña decide hacer algo por sí solo o sola? Es decir, se muestra autónomo en alguna situación. Por ejemplo, se decide lavarse los dientes después de comer y como no hace las cosas tal cual se espera, por ejemplo, termina muy pronto o pone demasiada pasta en el cepillo, no se le reconoce la iniciativa, sino que además se le critica por ello. ¿Qué puede ocurrir aquí?
El ejemplo de los dientes podría ser menos. Si nos cogiésemos cualquier otra actividad o iniciativa, digamos, de independencia, de motivación, que sea autogenerada, los padres muchas veces nos asustamos demasiado y enseguida viene todo el chorreo de y ten cuidado con no sé qué y a ver qué va a pasar. Muchas veces los tratamos como si tuviesen menos edad de la que tienen porque no les damos la oportunidad de que nos demuestren de que pueden tener un comportamiento responsable. Pero en realidad quienes estamos impidiendo ese proceso somos nosotros. Si no les permitimos que nos demuestren que son capaces de llegar a la una de la mañana cuando les hemos dicho que vengan a la una, y estamos siempre con restricciones y con avisos, pues claro, nunca vamos a tener la tranquilidad de que nuestros hijos son personas responsables. Entonces, yo sé que esto quizá a los padres no nos viene nada bien, pero hay que asumir ciertos niveles de riesgo razonable. No solo ya en el salir por la noche, sino en multitud de cosas. Por ejemplo, es que los papás no van a estar esta mañana y te tienes que levantar tú solo y ponerte el despertador e irte al autobús del colegio. Habrá que asumir el riesgo de que a lo mejor no se levante, o que no oiga el despertador, o que no se lo ponga. Luego ya estableceremos las consecuencias que toque. Pero no podemos desvivirnos por asumir siempre las responsabilidades que son ellos quienes tienen que ejercer.
¿Se puede pecar también el caso contrario, es decir, de dar o de dejar demasiada autonomía al niño? El niño tiene que sentir que están los padres. Antes hablas de marcarles unas normas y unos límites. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde hay que empezar a marcar esas normas y esos límites, Ángel?
Por supuesto que hay que fomentar la autonomía, pero tan negativo es, como decíamos antes, irse al otro extremo. Situaciones o familias en las que los chavales no tienen unos criterios básicos a los que atenerse, donde sus padres, por las razones que sean, no están al tanto de la supervisión razonable de sus obligaciones y de sus responsabilidades, y entonces no asumen esos aprendizajes en los momentos debidos, y luego pues se generan riesgos de no afrontar debidamente las dificultades propias de la vida que se van a encontrar más adelante, o de incluso de desajustes a nivel psicológico de diversa índole.
Supongo que aquí también, como en otras tantas ocasiones, el usar refuerzos positivos, es decir, una consecuencia que sea positiva o que sea buena para el niño cuando tenga la iniciativa o realice algún acto por sí mismo, también puede funcionar, ¿no?, a que esas conductas sigan.
Sí, sin lugar a dudas, la herramienta fundamental es el potenciar, el elogiar, el reconocer, no solo ya el cumplimiento de los objetivos, sino la aproximación a ello. El que haya tomado la iniciativa de hacerse la cama, aunque esté hecha fatal, hay que reconocérselo. Me gustaría que los oyentes se quedaran con la idea de que la mejor manera de que nuestro hijo se haga la cama es que no la hagamos nosotros.
Si además de decir lo que tiene que hacer, le ofrecemos al niño o a la niña la opción de elegir entre dos o más alternativas, ¿eso puede beneficiar a la hora de que el niño continúe haciéndolo o coja confianza a la hora de tener la iniciativa de ejercer algún tipo de conductas?
El educarles en ejercer su responsabilidad con flexibilidad y con poder de decisión es un elemento que va a reforzar esa capacidad. Por ejemplo, nosotros podemos pretender que nuestro hijo se duche todos los días. Ahora, creo que sería razonable decir, pues dúchate cuando quieras, cuando te levantes o antes de cenar, pero te tienes que duchar todos los días. Que ellos también puedan regular las tareas y las cosas que tienen que hacer, pero sabiendo que los objetivos están bien claros.
Y en caso de niños o niñas con excesivo apego al papá o a la mamá, de temores, de miedo ante la separación, hablo de casos como dejarles solos en el cole o incluso en no poder dejar al niño en una habitación diferente de la casa mientras los papás trabajan o hacen las tareas del hogar. ¿Cuál es la manera recomendable por parte de los padres para poder corregir esta situación?
Si estamos hablando ya de situaciones complicadas que ya tienen un cariz clínico, pues lo que procede es buscar algún tipo de ayuda profesional. Y en los casos, digamos, de entidad menor, donde hay esas dificultades de ajuste, donde el chaval protesta más o es más sensible a este tipo de cosas, pues básicamente tener paciencia, no sentirse culpables porque le obligamos en cierto modo pues a quedarse en la guardería o a estar alejado de los papás durante un tiempo, y tolerar que se vaya acostumbrando, reforzar cualquier pequeña aproximación que haga, no inmediatamente a la primera de cambio que se pone a llorar o que protesta o desarrolla alguna estrategia para llamar nuestra atención, enseguida volcarnos sobre él, porque lo que vamos a hacer es mantener el problema.
Después de todo lo que nos has contado, me gustaría, si pudieras resumir en unos pequeños puntos, la importancia de fomentar la autonomía de los niños y cuáles son los factores clave para conseguirlo.
Básicamente, como hemos comentado, sería el que los padres tuviesen claro cuáles son las cosas que les podemos pedir a nuestros hijos en función de la edad. No es lo mismo lo que le pidamos a un chaval de 7 que a uno de 15. También es muy importante el papel de la inhibición saludable que debemos ejercer los padres a no realizar conductas y asumir responsabilidades que ellos pueden hacer. Y sobre todo también una cuestión muy importante, y es que darles la oportunidad de que nos demuestren de que pueden tener conductas responsables, y también pasarles la responsabilidad a ellos. Cuando sus desajustes o sus dificultades les generan consecuencias a ellos, permitir que ocurra. Es decir, el típico ejemplo de estar el papá a las 11 de la noche haciendo los deberes con el niño porque si no los hace le van a reñir. Los deberes, si no están hechos antes de la hora de la cena, ya no deberían hacerse. Y luego el chaval, que al día siguiente afronta las consecuencias en el colegio de lo que le venga por no haber hecho los deberes. Creo que es un ejemplo ilustrativo de la filosofía a seguir.
Ángel, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Te agradezco que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a todos.
Finalizamos aquí. Nos despedimos Aprendiendo a Ser Padres y Madres, donde el psicólogo clínico Ángel Pozo nos ha hablado sobre la importancia de establecer autonomía en los niños. Un saludo.
Muy diferente hacer teatro en una sala que está todo preparado, está todo muy medido, que es una obra muy limpia, que hacerlo en café teatro, que tienes que salir a comerte al público, o teatro de calle, que tienes que salir y a ver qué fiesta de pueblo te toca esa noche. o en una discoteca a ver cómo están esa noche, si están muy borrachos o menos borrachos, y de todo eso aprendes.
Rafa Largón, actor.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El Sol al Mayo, un espacio que se ha hecho habitual ya La Luna Sale a Tiempo, mediante el cual conocemos la música de los pueblos. Como señala un proverbio colombiano, llamar no es entrar. Nosotros invitamos a nuestra audiencia a que nos dispensen su atención para compartir con nosotros canciones y romances, que proceden hoy del norte de Europa, Suecia, y del sur de este continente, España, concretamente de Andalucía y Valencia. El andaluz Antonio Medena cantará la soleá titulada Mi camisita me la quito. El grupo sueco Gendinganna interpretará la canción titulada Tuli, el viento. Por último, el grupo valenciano Trenca Closques cantará el romance La cautiva. Naturaleza, amor y desdicha unidos por la vida. En repetidas emisiones del Sol al Mayo hemos tenido la oportunidad de escuchar a Antonio Mairena, nacido en Mairena del Alcor, Sevilla. Muchos son los méritos de esa figura cumbre del flamenco que destacó como cantaor, revitalizador y creador de estilos antiguos. Puso de moda palos clásicos como la liviana, las tonás, las seguirillas, las soleares, las bulerías, las cantiñas y los tangos. Antonio Mairena prefirió ser fiel a sus principios clásicos del flamenco, aunque le reportara menos beneficios económicos en la época denominada ópera flamenca, en el periodo comprendido entre 1920 y los años 60, en la que triunfaba la comercialidad con la copla y las canciones aflamencadas. Escuchemos a Antonio Mairena en la soleá que lleva por título Mi camisita me la quito. Está acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor.
Yo me la quito. si bien dado, me cuero, tú me tomabas mano a la voluntad. La camisita que yo quiero, lo pudo, en mi cuerpo. Yo la tiraba primita, lo tuvo.
A continuación escucharemos al grupo sueco Hedningarna, cuya traducción al castellano sería Los Paganos. Sus componentes han ido variando a lo largo de los años, siendo sus fundadores Hadvus Tot Madsson, Anders Stack y Borg Toyin. Con una mezcla de instrumentos antiguos y modernos, nos seduce por su capacidad de evocar culturas ancestrales, como la canción titulada Tuli, el viento, que formó parte del CD titulado Tra, editado en 1994. Por esta época, Hedningarna había dejado ya definitivamente los festivales de música tradicional para actuar en los locales de rock. Para finalizar, el grupo Trencaclosques interpretará el romance titulado La Cautiva. Es probable que buena parte de nuestra audiencia reconozca esta composición tradicional. Violín, viola de roda, flaviol valenciano, darbuca, pandero, voces, son los instrumentos que hacen posible que se produzca un estremecimiento al escucharlo, en el que la desdicha y la ternura están presentes. Suspiraba la cautiva. ¿Por qué lloras, mora bella? ¿Por qué lloras, mora linda?
Apártate, mora bella, apártate, mora linda, que va a beber mi caballo de este agua cristalina.
No soy mora caballero, que soy cristiana cautiva, me cautivaron los moros día de Pascua.
te iría. Ni una palabra hasta los Montes de Oliva.
Una de les activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes, tallers dirigits per una banda a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, i a mi n'he com un infant, un amor escadusse, que ho sega les que no se'n passa l'am.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carre Volta, que realizamos en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. Iniciamos la edición de esta tarde con una buena noticia. Carre Volta ya dispone del CD de los premios Ovidi 2011. Este disco, editado por el colectivo Ovidi Montgior, se ha realizado en apoyo de Carrer Volta. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Ja tenim a disposició de tots el CD dels Premis Ovidi 2011. El disc recull temes dels guanyadors de la 6a edició dels Premis, cedits per cortesia dels seus autors. Trobem temes d'Òscar Brice, Obrim Pas, Arrap, Artaica, Orxata Son Sistema i Carles Pastor, a banda de dos bonus track a Carrer, Darbal Carpid i Altai. El disc es pot adquirir per 10 euros a Carrer Volta, al seu horari habitual. I també volien demanar-vos disculpes a tots aquells que vareu comprar el CD a la gala dels Premis Ovidi Montllor. Agraïm per descomptat al col·lectiu Ovidi Montllor aquesta iniciativa en suport de Carrer Volta, que ens fa sentir més orgullosos i cap dels nostres estimats músics. A continuació, Adelí Martínez i Dolors Quimeno es presentaran la programació que podem trobar a la casa els propers 15 dies. Després, Josep Martínez ens endinsarà mitjançant l'entrevista habitual al sempre interessant tema de l'amor digne. I per a concloure, Adelí es presentarà l'espai de músiques d'un país clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Toni. Anem, amics, amb el que us podeu trobar al carrer Santa Teresa número 10 de València del 20 d'abril al 4 de maig. Continuen tres exposicions. Suggeriments d'una via del col·lectiu Obertament, un recorregut líric i engrescador per la via verda del Serpis. Imaginava un viatge saludable a través de l'art, dibuixos, monotips, pintures i ceràmica. La tercera exposició és Icones de la diferència, la imatge del boig en la cultura popular del segle XX. Antologia de la representació de la bogeria en l'imaginari social a través de les historietes i les novel·les barates. Organitza l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria i Carrer Volta. Ara mateix a les 8 tenim cinema amb Aquest conte no s'ha acabat. Projecció del documental realitzat per Irene Colei, Leonor Sánchez, Itxasne Gaubeca, Isabel Stolke i Núria Costa. Agafant com a pretext els contes infantils, diferents veus reflexionen sobre els models i els referents que condicionen la nostra forma d'entendre i d'estar al món. Després de la projecció farem contes col·lectius. Diumenge 22, senderisme, el Sabinar Milenari de les Blanques, Puebla de Sant Miguel, Racó d'Ademús. Eixida a les 8:30 des de l'esplanada de Nou Centre, dificultat mitjana baixa, durada 3 hores. Organitza la colla excursionista de Carrer Volta. Dimarts 24 a les 11, circuit Cafè Teatre Sant Miguel València, Dani García presenta Mujeres con Barba. Dimecres 25 a les 6 de la vesprada, projecció del documental del 2011 dirigit per Sahara Taura, Detonant de la primavera àrab. Dimecres 25 a les 10:30 tenim cinema Cicle Crisis amb la pel·lícula Plàcido de Luis García Berlanga en col·laboració amb Videoclub, versió original. Dijous 26 a les 7:30, debat Crisi Econòmica i Crisi Ideològica amb Javier Álvarez d'Orronsoro, assagista. Dijous 26 també, però a les 8:30 vos oferim La cuina del poema, amb Antònia Vicenç, dins de la segona edició de Semper, Seminari Estable de Matèries Poètiques en Evolució i Recerca, que té lloc en paral·lel a l'original de Barcelona, Carrer Volta i l'Aula de Poesia de la Universitat de València. Més informació a semperpoesia.blogspot.com. Divendres 27 a les 11:30, Nit de màgia, amb Òscar Lozano, que presenta l'espectacle Records. Dimarts 1 de maig, després de la manifestació del Dia del Treball, tindrem dinar a Carrer Volta. Apunteu-vos. Dimecres 2 de maig, inaugurem a les 8 l'exposició El Cabanyal, obres de Vicent Esquer i Pasqual Gómez, una reflexió sobre el barri del Cabanyal i la seva supervivència des de l'àmbit de la pràctica artística. A la sala d'exposicions fins dissabte de 9. Dijous 3, a les 8:30, torna la poesia amb un altre acte de la cuina del poema, aquesta vegada amb Anna Aguilar Amat. Ara Dolors Jiménez ens completa la programació amb altres dades d'interès de la casa. Hola, Dolors.
Hola, què tal? Per aquest curs s'impartiran a Carrer Volta tallers de valencià, nivell elemental i mitjà, conversació d'anglès, migració al programari lliure, dansa del ventre, acordió diatònic i tango argentino. També mantenim el voluntariat pel valencià, que consisteix a formar parelles lingüístiques, una manera molt simpàtica d'aprendre valencià i també una manera ben positiva d'aprofitar els nostres coneixements de la llengua. Es podeu informar a Carrevolta o també a la web del voluntariatpelvalencia.org. Així mateix es poden reservar dinars i sopars i us trobareu en un ambient acollidor envoltat d'exposicions i balconades. L'espai està preparat per a grups de fins a 80 persones i la nostra és una cuina mediterrània amb tocs innovadors basada en els productes de temporada comprats al mercat central. Molta més informació a la nostra web carrevolta.org i al telèfon 96 392 2088.
Ara Josep Martínez ens presentarà el nucli central. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, com ha comentat abans el nostre company, anem a passar al bloc central. En aquest cas és una entrevista amb dues persones de l'Associació de Dret a Morir Dignament, que a València té la seva seu a Carrevolta. Volíem parlar amb ells per a tractar aquest tema, que és allò que es diu sempre és un tema polèmic, del que no es parla amb naturalitat, i volíem que ens introduïen un poquet en aquesta qüestió i sobretot en l'activitat que fan des de la seva associació. Isabel Pérez i Javier Velasco són respectivament vocal i president de MD València. Benvinguts, hola Isabel.
Hola Josep.
Hola Javier.
Hola Josep.
En primer lloc, Isabel, en primer lloc, és l'Associació Federal de Derecho a Morir Dignamente.
DMD és una associació sense ànim de lucre que té com a fins el de promoure el dret de tota persona a disposar en llibertat del seu cos i de la seva vida i a triar lliure i legalment el moment i els mitjans per a finalitzar-la. I a defensar de manera especial el dret dels malalts terminals i irreversibles a morir sense sofriments, si aquest és el seu desig express. Des de DMD pensem que decidir sobre el propi esdevenir de la vida i la seva finalització deu ser un bé innegociable, reconegut com un valor suprem en la Constitució. Per tant, es té que contemplar dintre de les llibertats i drets democràtics. Les nostres postures es veuen enfortides per als socis, que són 4.000 a l'estat espanyol, en les diferents comunitats autonòmiques on estem, que és Andalusia, Aragó, Astúries, Catalunya, Euskadi, Galícia, Madrid, Navarra, i darrerament la revitalització de l'associació al País Valencià, on són ja 225 socis. L'associació es va crear el 13 de desembre del 84. Des de que se va crear han canviat algunes coses, encara que morir amb dignitat continua sent un privilegi per a uns pocs. Destaque quatre dates representatives dels tímids canvis ocorreguts. La Llei General de Sanitat, en el 86, que reconeix explícitament el dret del pacient a negar-se a un tractament, requerint el seu consentiment per a qualsevol tipus d'intervenció. En el 95, el nou Codi Penal suavitza les penes per suïcidi assistit i eutanàsia en el seu article 143. En gener del 98 va morir Ramon San Pedro, tots coneguem la història, i després d'haver sol·licitat ajuda per a morir en el tribunal, es suïcida en ajuda d'alta persona. Va tindre una gran repercussió mediàtica. I en el 2002, la Llei d'Autonomia del Pacient aprofundís en els drets individuals regulant el testament vital, que és el document per a deixar per escrit instruccions sobre com es desitja ser cuidat en cas que, com a conseqüència d'una malaltia, no pugui expressar el pacient la seva voluntat.
Javier, contant un poquet quan es constituís l'Associació a València.
En primer lugar, pediros disculpas por hablar en castellano, pero mi valenciano no es tan fluido. DMD Comunidad Valenciana se constituyó el 2007. Posteriormente, por diversas circunstancias, su actividad se diluyó y se retomó la actividad hace un año mediante la constitución de una gestora que ha revitalizado DMD Comunidad Valenciana, y en enero de este año se celebró la Asamblea General con la elección de una nueva junta directiva, y desde entonces la sede social tenemos, como has dicho, en Carrevolta. En la actualidad somos, en la Comunidad Valenciana, unos 225-230 socios.
Eutanasia, suicidio, mar medicament assistida, sedació paliativa, són molts conceptes que remeten a pràctiques diferents i que el públic en general confon. Podríem especificar de què tracta cadascun d'aquests termes?
L'eutanasia és l'actuació d'un professional sanitari que produeix de manera deliberada la mort del pacient que té una enfermedad irreversible perquè este demana de manera expressa, reiterada i mantenida. El suïcidi assistit és l'actuació d'un professional sanitari en la que proporciona a petició expressa i reiterada del pacient con una enfermedad irreversible els mitjans materials imprescindibles para que pueda acabar en la seva vida, suicidándose de forma efectiva quan ell el desitge. I la sedació paliativa és l'administració de fàrmacs a un pacient habitualment en situació terminal en les dosis i combinacions requerides per a reduir la seva consciència, tot el que sigui precís, per a aliviar adequadament un o més símptomes refractaris.
A nivell legislatiu, tres comunitats, Andalusia, Aragó i Navarra, han aprovat lleis on es regulen els drets i garanties dels pacients al final de la seva vida. Quin balanç feu de tots avanços? Han influït? On va permillat?
La primera llei que apareix en Espanya era l'Andalusia, com has dit, en el 2010, y a continuación legislaron en 2011 tanto Aragón como la Comunidad Foral de Navarra. Y recordar también que hubo un proyecto de ley a nivel estatal que se ha quedado en proyecto y me temo que se quedará sin ella. La legislación, fundamentalmente la de Andalucía, que ya ha marcado pautas, sí que supone un pequeño avance en el sentido que clarifica términos, en la medida que ha comentado nuestra compañera Isabel, reconoce el derecho de los pacientes taxativamente a que se respete su voluntad en los últimos momentos e incluso lo más novedoso es que enumera posibles sanciones al personal médico que no respete las voluntades anticipadas de los pacientes. Dicho esto, yo no diría que es papel mojado, es un avance, pero muy limitado a nuestro parecer. Nosotros abogamos claramente porque el derecho de la autonomía del paciente lleve a que se despenalicen la eutanasia y el derecho al suicidio asistido, porque creemos que la dignidad de la vida se prolonga hasta el momento de la muerte. Por eso reivindicamos que el ejercicio de la libertad personal se prolongue durante todo el proceso vital, incluso en el momento de la muerte, cosa que de momento no prevemos, nos tememos todo lo contrario, que se legisle en España.
Isabel, mentre en el dia a dia, per exemple, així al País Valencià, en un hospital, com se gestionen, quina actuació hi ha en casos concrets?
La veritat és que sí que s'està donant solucions als pacients terminals, perquè n'hi ha en tots els hospitals uns departaments de cures paliatives, i sí que s'està donant. Nosaltres, com a Demeden, no estem encara proporcionar actuació, però no tenim queixa de l'actuació que estan donant els hospitals.
PMD a nivell federal sí que aporta assistència concreta, tanto mèdica com jurídica, a los socios, però en general sí que se aporta una atenció, en nostra opinió, bastante digna en els hospitals com a vegades en domicili.
A nivell filosòfic, per què costa tant parlar de la mort en naturalitat? Per fer-la més quotidiana i intentar que siga un moment menys traumàtic. ¿Cómo explicaría esta situación de extrañeza, de dificultad?
Consideramos que la sociedad actual, fundamentalmente en estos momentos, vive de espaldas a la muerte y que hoy considera la muerte un tema tabú mucho más que el sexo, por ejemplo. Nos parece un error, creemos que la muerte es parte de la vida. Es verdad que es el final de la vida, pero deberíamos aceptar que la vida es limitada, que todos vamos a morir. Y ello, en lugar de ser un motivo de tristeza o un motivo escabroso, es un motivo para valorizar la vida y para pensar que cualquier momento que tenemos hay que aprovecharlo. De hecho, me gusta reivindicar que nosotros somos una asociación pro vida, en contra de la manipulación que hacen ciertos grupos fundamentalistas, porque amamos la vida, disfrutamos de ella, también queremos tener una muerte digna y no tener que pasar por una muerte medicalizada, que fundamentalmente lo que hace en muchas ocasiones es prolongar el proceso en contra de nuestra propia libertad. Igual que yo decido cómo quiero vivir, también tengo derecho a decidir cómo quiero morir. Pero pensar en la muerte no significa negar la vida, sino valorarla en cualquier momento en que yo la tenga.
¿Tengo actividades previstas de Mede Valencia?
La primera cosa que tenim es per al 7 de maig, en el aula magna de la universitat, en el edificio de la nau, y es una charada prou interesant, que es la disponibilitat de la vida pròpia, constitució i tractament penal, en la que estarà Joan Carbonell Mateu, que és un catedràtic de dret penal de la Universitat de València, el nostre president federal de DMD, que és Luis Montes. Això serà el dia 7 de maig, que vos he dit. Després, el 28 de maig, en Carrevolta, a les 7 de la vespre tenim lo de les voluntats anticipades des d'una perspectiva bioètica i jurídica, on estarà el nostre president també, Javier Velasco, i un altre jurídic. I després anem a encetar un cicle de cinema sobre la mort digna que començarà el dia 25 de juny.
Acaba d'esmentar ara Isabel en la qüestió de les voluntats anticipades. Podeu explicar-nos què és això i així animem a la gent a vindre a l'acte.
El document de voluntades anticipades és un dret que se reconoce explícitament en la Llei d'Autonomia del Pacient del 2002 i consiste simplemente en que pongamos por escrito cómo quisiéramos que se nos tratase en el momento de la muerte. Por ejemplo, que no se prolongue la vida innecesariamente, que no se usen excesivas técnicas agresivas, etc. Es un derecho que tenemos, pero que se usa muy poco, y por eso animamos a la gente a que se forme y haga efectivo este derecho mediante la declaración de estas voluntades anticipadas. No queríamos concluir sin recordaros a todos, nuestro correo electrónico es dmdvalencia@eutanasia.ws y el número de teléfono 608 15 36 12.
Y fins así la entrevista de hoy. Agradecemos a Isabel Pérez y a Javier Velasco, son respectivamente vocal y presidente de DMD Valencia. Bueno, ni timo, te gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Ara, per a concloure, Adelí Martínez ens presentarà músiques d'un país clandestí.
Josep Aparicio Apa guanyà l'any passat el Premi Ovidi Montllor al millor disc de música folk pel seu primer treball en solitari, Cants i Cants. Un reconeixement merescut per a un dels màxims exponents del cant d'estil valencià que du molts anys treballant per a que el nostre cant tradicional estiga viu i es renove. A Cants i Cants, el de Godella aposta per l'heterodoxia, doncs trobem boleries, jotes, fandangos, cants d'estil o habaneres barrejades amb sonoritats jazzístiques, flamenques i fins i tot tocs de pop i swing. En quant a les lletres, algunes són tradicionals, però altres s'allunyen dels estàndards habituals del folk. Doncs Apa musica poetes valencians moderns i també ens ofereix lletres de collita pròpia amb uns matisos ben personals. L'aposta d'Apa és doncs arriscada però fonamental per a que el cant d'estil i la música popular arribi a nous àmbits i perdure. Un dels moments més reixits del disc del tema que vos oferim, Malagueña, on comprovem que quan Apa canta sempre hi ha un moment de genialitat que arriba ben endins de l'ànima del nostre país i la seva gent.
Sang de Malagueña corren per les venes, coples de fandango amb ritmes trencats. Albaes i habaneres, xota i seguidilles, batre i peteneres, cants
improvisar. Fins ací el programa d'avui, bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Passeu, passeu, a les pistos, ens farem fum, que a casa meva... blanca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belín.
Ante todo, amar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Con Dos Patas, la Luna Sale a Tiempo Radio y en Radio Clara. Como es habitual, tenemos esta tarde con nosotros a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
En el ámbito de la protección animal se suceden noticias de todo tipo. Concretamente voy a hacer referencia a una que se ha producido recientemente y que ha tenido como protagonista al rey de España, Juan Carlos I, cazando elefantes en Botswana. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carmen, sobre este asunto?
Desde la SVAC, me imagino que en el resto de protectoras, más o menos la posición es la misma, la pena de todo este revuelo. No es solo el hecho de la muerte de un elefante, que es un animal protegido, a manos de un monarca cuyo país está inmerso en una grave crisis, sino lo es también que la protección de dicho animal se venda a cambio de dinero. Y del mismo modo creemos que lo injusto del hecho es el uso que los gobiernos de algunos países hacen tanto de sus animales como de sus habitantes, y que mientras el rey ocupa portadas y portadas en prensa, ni los elefantes ni los habitantes de Botswana aparecen por ningún sitio. Esta tarde con nosotros tenemos a una joven estudiante de periodismo que ha creado un proyecto sobre el mundo animal y que con su trabajo ha dado una nueva voz a los sin voz. Esta joven se llama Paula Arduña y es la autora de la revista digital de Patitas a la Calle. Hola Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo y por qué surge este proyecto que has iniciado?
Este proyecto surge en octubre, cuando en la asignatura de periodismo especializado, de quinto de periodismo, nos dicen que tenemos que crear una revista especializada de un tema que nosotros queramos. Eso con condiciones, que sea un tema que esté poco tratado, que tengamos un punto nuevo de vista que aportar. Y a mí siempre me han gustado mucho los animales y le propuse al profesor hacer una revista sobre animales, concretamente sobre las protectoras y todo el tema de abandono animal en España, que no está muy tratado por los medios. Y le pareció buena idea, creé la página web y empecé a publicar cosas, creo que fue el 19 de octubre, más o menos.
Y como futura periodista, ya, que te queda muy poquito, Lo que has comentado de que es un tema poco tratado en los medios de comunicación, ¿a qué crees que se debe? La poca importancia que se le da a temas tan importantes como es el abandono y el maltrato animal, porque más de un 50% de la población española tiene un animal de compañía.
No tengo ni idea. La verdad es que pienso que debería tener más importancia, debería tener más espacio en las noticias para hablarse de esas cosas. Más cuando casi todos los días aparece algún perro abandonado o algún perro atropellado o con algún tipo de daño. No sé por qué no se trata, me gustaría saberlo, la verdad. Yo por lo menos en la revista aporto mi granito de arena y doy noticias que yo considero que son importantes.
El nombre de la revista, coméntanos cómo surge o cómo te vino la inspiración.
No tengo ni idea. Empecé a pensar en la revista de animales y lo primero que me vino a la mente fue de Patitas en la Calle, lo registré y ahí se ha quedado. Y a todo el mundo le parece bien, así que genial.
No es el típico de mascotas, casi todas las páginas relacionadas.
Perros y gatos, sí, sí. Más que gatos, más que perros.
Sí, efectivamente, la palabra perro, gato y mascota aparecen en la mayoría de
los periodistas.
¿Qué objetivo persigues o qué quieres conseguir con la revista?
Pues el objetivo que tenía desde el principio y el que sigo teniendo era difundir un poco más las noticias de todo este ámbito y dar un poquito más a conocer el trabajo de las protectoras. Porque la mayoría de la gente que conozco le gustan los animales, tiene alguna mascota, pero a la hora de querer colaborar no sabe cómo hacerlo. Yo tengo una amiga ahora que quiere hacer casa de acogida de un gatito y no tenía ni idea. Me estuvo preguntando a mí, oye, ¿cómo hago? ¿Con quién contacto? ¿Dónde lo miro? ¿Dónde mando un email? ¿Dónde llamo? ¿Qué hago? Y entonces le estuve orientando yo, pues mira, aquí en Valencia conozco estas protectoras, habla con estos, habla con los otros. De hecho, el primer reportaje que publiqué trataba sobre todas las opciones de ayudar aparte de adoptar, lo que viene siendo el apadrinamiento, las casas de acogida, el voluntariado. Porque mucha gente quiere ayudar, pero ya te digo que no sabe cómo.
¿Tienes información de primera mano porque colaboras con alguna protectora?
Sí, yo estoy colaborando con la protectora Vais Bien a Lopó, que es la de Elche, que es donde estoy estudiando. Y estoy colaborando con ellos desde hace 4 meses o 5 meses.
Y en esta aventura de la revista digital, Ditas en la Calle, ¿estás sola? ¿Te has lanzado tú a la aventura en solitario?
Me he lanzado yo a la aventura en solitario completamente. El trabajo se podía hacer en grupos o individualmente. Lo que pasa es que yo prefiero hacerlo individualmente por dos motivos. Uno, porque así publico lo que yo considero, cuando yo creo y como me apetece y me ahorro líos con otras personas. Por lo menos mientras sea dentro de la asignatura. Una vez acabe la asignatura ya veremos si amplío el staff. Y segundo, de mi clase no había mucha gente interesada por el tema de las protectoras y todo esto. Y pensé que era más fácil hacerlo de este tema si me metía yo sola, porque si tienes que meterte con otra persona ya tienes que empezar a discutir qué tema vais a hacer y cómo os gusta más. Así que yo soy directora, editora, redactora, community manager, relaciones públicas, hago de todo.
Y las noticias te llegan a ti porque empezaste en octubre, imagino que al principio tendrías que buscar noticias, pero ya te van llegando, la gente te va enviando cosas. Si te llegan 4 o 5 noticias, ¿tú cómo seleccionas?
Aparte de las noticias que me manda la gente, yo tengo varias alertas activadas en páginas de búsqueda y cada vez que sale una noticia con cierta palabra clave, como animales exóticos, por ejemplo, me manda un email con el contenido. Al principio, cuando empecé la revista, contacté con varias protectoras, mandé emails, oye, mirad, acabo de empezar este proyecto, mandadme cuando hagáis un evento, cuando hagáis una jornada, un mercadillo, lo que sea, mandadme un aviso y yo lo publico en la revista y me ayudáis porque tengo algo que publicar, tengo contenido y para vosotros va más grande porque la gente que lea la revista va a ser más fácil que puedan ubicar dónde va a ser este evento. Entonces al principio fueron poquitas las protectoras que contestaron y de hecho estoy muy agradecida a dos protectoras en concreto que colaboraron conmigo desde el principio, que son La Madriguera, que es una de Pequeños Animales de Madrid, y La Protectora de Alcoy, que de todo momento han estado súper pendientes y echándome una mano. Y de hecho cuando inauguré la sección de foro de colaboraciones, del foro de la revista, las primeras personas a las que les pedí que colaboraran fueron a la protectora de Alcoy y a la madriguera, en agradecimiento a todo lo que habían estado ayudándome.
La revista lo has dividido en secciones, los más leídos, destacados y tal. Las secciones además tienen unos nombres estupendos, bueno, a mí me han encantado. Por ejemplo, Arriba las patas, El ladrido del día, La cacatúa preguntona, o sea, por ejemplo,
ay, qué vergüenza.
Arriba las patas.
Son de mi cosecha todos, con alguna colaboración de algún amigo. Esto cámbialo y si le cambias esta palabra igual te quedaría mejor. Y bueno, los primeros días la revista sufrió bastantes cambios, la verdad. Sí, pensé que ya que iba a hacer una revista de animales, vamos a hacer la temática, de verdad. Vamos a hacer que las secciones tengan nombres de animales, que la gente cuando busque una sección tenga claro de qué va. Entonces, por ejemplo, las primeras que creé fueron Siguiendo el rastro, que es la de reportajes, que es lo que a mí se me evalúa para la asignatura, La cacatúa preguntona, que es la de entrevistas, y El ladrido del día, que es la de noticias de actualidad. Cuando yo encuentro una noticia de actualidad, o alguna noticia que encuentro por internet, que pienso que es importante, o incluso agenda de fin de semana, cuando las protectoras organizan actividades, lo pongo ahí, y El nido. El nido también, que es las actividades que organizan las protectoras. Cuando la protectora hace una jornada de puertas abiertas, un paseo, lo que sea, lo publico ahí. Y luego ya más adelante fueron surgiendo otras secciones, como es la de Arriba las patas, que tú has dicho,
sí,
que es la de colaboraciones. La sección en la que protectoras me mandan artículos y yo los publico en esa sección.
Son secciones que aparte son divertidas, quiero decir, tratas temas importantes como es de las protectoras y asociaciones que necesitan. El programa de hoy lo hemos titulado Una nueva voz de los sin voz, porque si ya en los medios de comunicación no estamos muy presentes, pues que surja una revista que a las protectoras nos dé la capacidad de participar, de mandar eventos, es importante, pero no lo haces desde un punto de vista súper serio para que enganche a la gente.
También según el tema que estés tratando. Hay temas que sí que están enfocados con más seriedad, como por ejemplo los reportajes que he checado para clase, pero luego cosas como la agenda o las noticias diarias son un poco más dinámicas, no están redactadas tan serias, porque al fin y al cabo es una revista digital, no es un periódico ni es un medio oficial de nada, entonces como lo hago yo sola, lo hago un poquito más ligero de leer para que la gente no se aburra.
La he visitado varias veces para leer el programa y la verdad es que me he entretenido mucho. No solo las secciones, sino los diferentes artículos. Luego has comentado lo del foro, que lo has hecho para que la gente participe. Y en una parte de la revista dices que el ser humano cada vez está más lejos de los animales. ¿De verdad crees que es así? Eres una persona joven. ¿Se os presupone cierto optimismo? ¿Eres optimista o con lo que ves te cuesta serlo?
Yo soy optimista, sobre todo desde que estoy metida en esto y veo cuánta gente colabora y cuánta gente se preocupa, y desde que yo soy voluntaria y veo toda la gente que está allí cuidando de los perros y que los recogen. Pero sí que pienso que nos hemos olvidado un poquito de la naturaleza. Cada vez nos preocupamos más de nosotros y de nuestros coches y nuestras casas, y nos olvidamos de que los sitios donde estamos poniendo nuestras casas también son casas de otros seres vivos o plantas incluso. Entonces pienso que la gente es de, ay sí, ahora yo reciclo, pero mañana me compro un coche y lo uso para ir a comprar el pan a la esquina. Entonces, ¿de qué va a servir que recicles si luego usas el coche para ir de aquí a 20 metros? Ese tipo de cosas. Y el hecho de que sigan apareciendo tantos y tantos y tantos animales abandonados y maltratados me hace pensar que no estamos muy concienciados. Y aún más el hecho de que esos animales que aparecen aquí abandonados y maltratados, la mayoría encuentren casas en Suecia, en Alemania, en otros países europeos. Si nosotros los abandonamos aquí y ellos los recogen, a mí me dice que aquí algo no está funcionando bien en el tema de los animales.
Y has tenido constancia de los animales que se van a Alemania y Suecia, nuestra protectora también lo hace, de la imagen que tiene España en Europa respecto al abandono y al maltrato.
Nadie me ha dicho nada, pero vamos, me hago una idea bastante clara. Por lo que te he dicho, si aquí los abandonamos y allí los recogen, no debemos tener una muy buena imagen en lo que es el trato de los animales.
Deben estar preocupados por los animales aquí en España. ¿Y manera de colaborar en la revista?
Mandándome un email a mí, de patitasalacalle@gmail.com, especificándome que es para colaborar. Si es una protectora, indicándome la protectora, el tema es completamente libre, dentro de unos límites de educación y bienestar. No puedes empezar a despotricar contra alguien en la revista porque es un poquito de coherencia, o sea, un poquito de sentido común, dentro de unos límites, evidentemente. Y también, si eres particular, también voluntario, una protectora o simplemente te gustan los animales, sí se puede colaborar también. De hecho, ya ha habido un chico hace poquito que me mandó un mensaje por Facebook de hola, mira, no me conoces, pero soy voluntario de esta protectora y soy adiestrador. Y me gustaría escribir un artículo para publicar en tu revista sin problemas. Lo mismo, se manda un email diciéndome que se quiere colaborar y yo ya te explico cómo se hace.
Hay algunos artículos, se puede generar cierta polémica. No hay ningún problema.
Yo no he censurado de los comentarios que tengo. De hecho, tengo algunos comentarios completamente en contra de lo que digo y no he censurado ninguno. Y de hecho, en el foro que, como te he dicho antes, he creado hace poquito para ver si la gente se anima a debatir un poco, hay tres normas. Una es sobre la forma de escribir y la otra es sobre la educación. No tengo nada en contra de que se me critique ni se opine en contra de lo que yo estoy opinando. Somos libres, cada uno puede opinar lo que quiera, siempre que lo digas con educación. Y hasta ahora los comentarios que he tenido incluso en contra de lo que yo he escrito siempre han sido con educación y ahí están publicados en la revista.
¿Y la revista hacia dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que evolucione la revista?
Me gusta cómo está, sobre todo ahora con el foro también. Me gustaría que siguiera una vez acabe la asignatura, eso sí que es verdad. Mi idea es seguir con ella porque no existe una rama del periodismo especializada en animales. Existe medio ambiente, existe científico y según el tema de los animales que vaya lo encasillan en uno o en otro, pero no hay periodismo de animales concretamente. Entonces pienso que es un poco único lo que estoy haciendo yo en ese sentido. Sí que me gustaría seguir con ello y, como te he dicho antes, igual sí que ya incorporar más gente que se anime a escribir, qué tal, seguir colaborando con protectoras y de momento con la revista en versión digital, que todo el presupuesto que necesito para eso sale de mi bolsillo y los estudiantes ahora no estamos muy allá.
Como nos has comentado antes, colaboras con la protectora. Quiero que nos cuentes, para acabar, algún caso de algún animal que esté actualmente en la protectora y que necesite urgente una casa, y un caso que te haya tocado a ti especialmente.
No es un caso en concreto lo que te voy a comentar, es una situación que nosotros ahora estamos difundiendo y estamos pidiendo ayuda, porque hay una señora en las cercanías de Elche que tiene síndrome de Noé. Para quien no lo sepa, el síndrome de Noé es como el síndrome de Diógenes, es acumulación extrema de animales. Entonces esta mujer tenía en su casa 50 perros, todos sin esterilizar, machos peleando, matando cachorros, hembras constantemente embarazadas, y además también tenía síndrome de Diógenes, con lo cual era basura y animales a lo bestia. en la protectora de Elche, cuando podía iba sacando algún que otro animal. De hecho, nosotros ahora tenemos varios de esa casa en la protectora. ¿Qué pasa? Que los vecinos ya al final, tanto quejarse de la basura y los animales, ha llegado el caso a los servicios sociales. La casa quedan 13-14 perros y hay que sacarlos de ahí porque si no, esos perros van a la perrera y de la perrera van a ser sacrificados. Nosotros ya tenemos varios perros de ahí, no nos caben más perros ya ni en casas de acogida y estamos pidiendo ayuda a otras protectoras para ver si pueden hacerse cargo de un perro, dos perros, lo que puedan, para sacarlos de ahí.
Y si algún particular que nos está oyendo quiere colaborar y adoptar quizá alguno de esos animales, ¿con quién tiene que ponerse en contacto, Paula?
Pues tiene que buscar en Google la protectora Vais Vinalopó o enviar un email a info@protectoravais.org.
Pues ya han oído ustedes, si quieren colaborar con la protectora y concreto con este caso tan urgente, porque esos animales necesitan salir porque hay posibilidades de que sean sacrificados por la perrera, ya saben. Y nada más, despedir a Paula Orduña, autora, creadora y todo de la revista digital de Patitas a la Calle. Muchas gracias, Paula, por haber estado con nosotros y buenas tardes. Y para acabar la agenda, así rápido, que tenemos muchas cosas, pero lo más inmediato es mañana sábado a las 7 de la tarde en la sede de Izquierda Unida de Mislata. Hay una actuación a beneficio de la Protectora de Animales de Valencia y toda la información la tienen en nuestra página web www.svpap.com. Les recuerdo también que los días 28 y 29 de este mes en el Parque de la Bombilla de Liria, así que atentos todos los que estén por Liria, La Pobla y demás, estaremos de 10 de la mañana a 8 de la tarde ambos días, tanto el sábado como el domingo. Comentarles que seguimos con el reto Nuez y que el día 28 vuelve los monólogos a ópera y les esperamos allí. Después de tanto esfuerzo también nos merecemos un rato de risas y de alegría. Y nada más, simplemente recordarles que toda la información la tienen en nuestra web y nuestro Facebook, tanto el de la SBAP como el del grupo de etología y el grupo de seguimiento. Y nada, buenas tardes y hasta el próximo programa.
Puedo hacer voluntariado de las 300 organizaciones que existen en la comunidad valenciana donde se puede hacer voluntariado con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que dice, ¿en qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Chema Montserrat, coordinador del voluntariado del albergue San Juan de Dios de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El campo arroz y la cosecha, de un año al mercado llevó café, cacao. Londres. Botas de cuero panamá y yo me crees. Tenía cara pálida que como el café. Y un café, cacao, papas y banano. Por vez de trabajo cuando me quedo en la mano. $3,000 solo me encontré. Una hora de trabajo y $1 por tres. $3,000 solo me encontré. Una hora de trabajo y $1 por tres.
Vamos a iniciar la sección Otras Luces para hablar sobre comercio justo, pero antes me gustaría decir que el mundo rico le roba a los países pobres 100.000 millones de euros manipulando el comercio internacional, condenando así a la pobreza a millones de seres humanos. Esta es una denuncia que ha hecho Intermon Oxfam. 128 millones de personas podrían mejorar sus condiciones de vida y salir de la pobreza si les permitieran acceder al 1% de las exportaciones del mercado internacional. Son África, la América Latina, otros están integrados en la zona del sudeste asiático o del extremo oriente. Voy a citar ahora una frase de José Saramago que puede ilustrar lo que estamos comentando y que en el transcurso de la sección Otras Luces vamos a ir desarrollando. Dice José Saramago: la sociedad actual es cada vez más egoísta. Solo le interesa el éxito, el triunfo personal. Si puedes tener dos coches y solo tienes uno, eres un completo imbécil. Ese es el criterio a seguir. Vamos a presentar a nuestra invitada de esta tarde, Inma Rodrigo, colaboradora en el área de sensibilización de SETEN. Buenas tardes, Inma.
Hola, buenas tardes.
Tema interesante y tal vez bastante desconocido para una mayoría de personas. Si te parece, vamos a analizar en primer lugar cómo es ese comercio internacional, qué características tiene.
Todos somos conscientes de que cada vez consumimos todos más. En la frase que acabas de comentar de Saramago se ve bastante claro. Los derechos de aduanas se rebajan cada vez más y se crean zonas de libre comercio, lo cual favorece los intercambios entre países. A todo esto se suma que además las empresas transnacionales tienden a llevar su producción a otros lugares, a otros países, donde tienen una serie de ventajas. Sobre todo la ventaja a la hora de la mano de obra, que es uno de los gastos más elevados en las empresas, buscan reducir ese gasto llevando la producción a otros países. ¿Esto qué consecuencias tiene? Como teóricamente debería ser, el comercio internacional no es equitativo para todos, no es igual. Siempre hay una parte, bien sea comprador o vendedor, que sale beneficiado porque tiene mayor poder de negociación. Eso le lleva a imponer los precios y poner tasas, los impuestos, los aranceles, el proteccionismo. Se tiende a proteger, sobre todo en los países ricos, las empresas que tenemos aquí ya, con lo cual pues se lleva a que cada vez las relaciones entre los países del sur y el norte sean más desequilibradas y los países del sur vendan más baratos, que normalmente suelen vender materias primas, y compren cada vez productos más caros.
¿Cómo es la economía de los países empobrecidos? ¿A qué afecta realmente esa economía internacional que antes has comentado que es proteccionista y que va desplazando sus multinacionales en aquellos países donde la mano de obra es más barata? ¿Cómo afecta eso al grueso de la población de los países empobrecidos?
La deuda externa que tienen, que eso evita que gran parte de sus presupuestos se destinen a pagar la deuda externa, lo cual evita que tengan menos dinero para dedicar pues a gastos en educación, en sanidad. Pierden mucho dinero para invertir en esto, con lo cual las condiciones de la gente pues son bastante precarias en algunos países.
¿Y esa deuda externa a qué se debe? ¿Los países empobrecidos del sur se endeudan porque tienen malos gobernantes o porque tienen tan pocos recursos que tienen que adquirirlos de los países desarrollados u occidentales?
Por ejemplo, a la hora de exportar, ellos venden materia prima que cada vez es más barata, con lo cual obtienen menos ingresos. Y a la hora de importar, necesitan bienes, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Bienes así que a la hora de importarlos son caros, lo cual ahí ya genera un desequilibrio.
Se habla con mucha frecuencia de la globalización. Y mucha gente se puede preguntar, ¿qué es eso de la globalización? ¿A qué se refiere?
Se supone que teóricamente debe ser libertad de circulación de capitales, de personas, de todo, ¿no? Y al final lo que se permite es la libre circulación de capital, que hasta con una tecla permite transferir dinero de un país a otro y divisas, y lo que acaba generando es mucha especulación financiera. La libre circulación de personas es cuando ponemos pegas, como el caso de la inmigración.
Es decir, que hay una globalización o mundialización de la economía, pero no de los derechos humanos.
Se globaliza lo que es interés, se trata de proteger los intereses, y todos sabemos quién protege esos intereses. Y cada vez los ricos tienen más, y los países que más dinero y más empresas transnacionales tienen, pues tienen mayor poder de negociación.
Vamos a hablar ya, si te parece, más del comercio justo, una vez que conocemos someramente cómo es el mercado internacional y las relaciones que se establecen entre los países ricos y pobres. ¿Ese comercio justo qué es?
En definitiva, es una alternativa al comercio tradicional. Lo que trata de tener en cuenta son otros valores, aparte del económico, pues trata de tener en cuenta valores sociales que atañen a las personas. El comercio justo es un movimiento internacional que lo que hace es reclamar y promover pues unas relaciones comerciales que sean más justas entre países del norte y países del sur, y es la respuesta a una exigencia para la dignidad de las personas, de los hombres y mujeres.
¿Qué otras características podría tener ese comercio justo?
El comercio justo se podría caracterizar pues porque garantiza un salario justo y digno al productor. Trata de promover la igualdad entre hombre y mujer. Además, el funcionamiento de las organizaciones debe ser democrático. O sea, los socios tienen que participar, funcionan por asambleas donde todos tienen derecho a opinar. Los beneficios que obtengan de estas ventas en el mercado justo se destinan a proyectos sociales de la comunidad. Tienen en cuenta también que la producción debe ser ecológica, que no haya una explotación infantil. Y algo muy importante también es que se favorecen los contratos a largo plazo del producto y se prefinancian. Se paga un 50% por adelantado para que puedan mantener los gastos para poder obtener la cosecha y todo, puedan subsistir hasta que llega la cosecha.
Antes ya has comentado algún objetivo de este comercio justo, concretamente que se le asigne un salario digno a los trabajadores. ¿Qué otros objetivos tiene este comercio justo?
Dar a conocer y sensibilizar de que las relaciones que hay hoy en día, las relaciones norte-sur, no son justas ni equitativas. Dar a conocer, se están haciendo ahí campañas, la campaña Ropa Limpia, para dar a conocer las estructuras, cómo funcionan. Sobre todo de denuncia y sensibilizar para darnos cuenta de que nosotros como consumidores sí que tenemos ahí un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro.
Si te parece, Inma, vamos a hablar sobre los antecedentes de ese comercio justo. Antes de que surgiera ya como organización, ¿cómo era la situación internacional que de alguna forma estimuló a algunos países y algunas asociaciones para gestar ese comercio justo?
Lo del comercio justo ya viene desde hace tiempo. Creo que fue en el 64, en una conferencia de Naciones Unidas, antes se llamaba la UNTAC, cuando los países así menos desarrollados empezaron a quejarse y a decir que estaban hartos ya de recibir créditos y ayudas al desarrollo, que era recibir un dinero y ya está, sino que querían que por el trabajo que ellos hacían, un salario justo. Querían comercio, no ayuda, comerciar bien sus materias primas y sus productos que ellos tenían. Entonces a partir de ahí empieza. Parece que los países ricos no hicieron mucho caso porque a ellos como que les interesaba más seguir dando créditos. Es en Holanda donde nace.
Si me permites, Inma, sí. Voy a facilitar un dato sobre el tema este concreto. Hubo un veto de 8 países ricos a este incipiente comercio justo que se planteaba en la ONU y que no fue al final aceptado por intereses de los grupos de capital y en definitiva de los países ricos.
Sí, sí, así es. Eso fue en la primera conferencia, dijeron que no y que preferían seguirles dando ayuda. En la siguiente conferencia ya fue cuando nació la idea de crear las tiendas UNCTAD por iniciativa de ellos. Y a partir de ahí es cuando empieza a nacer el movimiento de comercio justo. En Holanda es donde nació y se crean las primeras tiendas, se vendía por catálogo los primeros productos y a partir de ahí ya fue cuando se empezó a extender a Alemania, Austria y los países de Europa. De hecho, en Europa van bastante más adelantados que España.
Que fue una asociación católica la que originó este movimiento en Holanda.
Sí, no recuerdo el nombre, quizá tú.
Es un nombre muy difícil de pronunciar, Sos Wetterlen. Desde esa época, que fueron mediados de los 60, ¿qué acontecimientos han surgido en Europa
que pudiéramos destacar significativos en el comercio justo?
En Europa, de hecho, es donde están ya las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo. Empezaron a extenderse, en Holanda es donde hay más tiendas y se crearon estas organizaciones. Cuando llega a España es en el año 86. En España las dos primeras tiendas aparecen en el País Vasco y también por Andalucía. Empiezan a crearse también pues las coordinadoras estatales de comercio justo, las organizaciones que certifican que un producto es de comercio justo, está a nivel europeo, bueno, y ahora ya internacional, como el FLO, que lo que hacen es garantizar, ponen un sello de garantía que certifican que ese producto cumple las condiciones que antes comentábamos, que tienen calidad.
¿Por qué ese retraso de España con relación al resto de Europa? Y si existen organizaciones europeas que coordinen a los productores, tiendas, importadores.
El retraso exactamente, no sé, supongo que se deberá un poco como todo, que hasta que llega la información a España y tarda un poco. Asociaciones que hay varias, está News, que lo que hace es organizar a nivel europeo tanto productores como tiendas de comercio justo. Luego está la IFAD, que es la que organiza también productores y consumidores, tiendas. Y luego está la EFTA, que es su asociación, pero solo de importadoras de productos de comercio justo.
¿Cómo está en la actualidad el comercio justo en España en cuanto a tiendas, organización, filosofía?
El comercio justo en España llevará unos 10 años o así. En España habrá unas 22 organizaciones. En Valencia, las organizaciones que trabajan con el comercio justo somos 4. Te puedo hablar más de Valencia. Sí que hay varios puntos de venta y tiendas de productos de comercio justo. Sobre todo lo que es interesante de esto es que las organizaciones y las tiendas siempre puedes encontrar información, porque se trata siempre de sensibilizar y hacer campaña de denuncia para dar a conocer todo esto, el movimiento y tener información y que vaya más.
Antes has hablado de la coordinadora estatal de tiendas de comercio justo. ¿Cuáles son los objetivos de esta coordinadora? ¿Qué características tiene?
Se encarga un poco de coordinar campañas, de poner fechas o actividades comunes para que estemos unidos en esto.
¿Los eslabones de este comercio justo cuáles serían?
Normalmente los productores se asocian en cooperativas. En los países de aquí tenemos importadoras. Entonces estas importadoras lo que hacen es ponerse en contacto directamente con estas cooperativas. Pues se trata de evitar los intermediarios que hay en estos países que pagan muy mal estas materias primas. Hay casos significativos, ¿no? Como les llaman a estos intermediarios. En México les llaman coyotes a los que van a comprar el café, que ofrecen un precio de bolsa y un precio bajísimo. Estas importadoras evitan ese intermediario de estos países y traen el producto directamente a estas importadoras, y luego estas importadoras son las que ya distribuyen los productos a ONGs, a tiendas, puntos de venta.
Si te parece, Inma, vamos a hablar ya sobre el poder que tiene el consumidor, que es el consumo responsable.
Muy importante. Hay veces que pensamos, bueno, y ante todo esto, ¿qué podemos hacer? Si no podemos hacer nada. Tenemos que ser conscientes que sí que tenemos un poder cuando elegimos un producto y rechazamos otro, como decía antes. Sobre todo, pues a la hora de consumir, tener un consumo crítico, saber qué estamos comprando, que no nos dé a veces reparo a la hora de ir a una tienda y preguntar de dónde viene, o mirar la etiqueta para saber dónde se fabrica. Y mirando la etiqueta o sabiendo dónde se fabrica, te puedes hacer a la idea de en qué condiciones están. Aparte de que siempre podemos informarnos un poco más. Entonces, tratar de evitar esos productos. Todos conocemos marcas. Creo que no voy a cortar en decir a Nike o Adidas o Nestlé.
Vamos a hablar ya en sí de las tiendas. ¿Quién hay detrás de una tienda de comercio justo?
Generalmente suele haber una ONG, pero depende. También hay casos en los que no la hay. Hay casos de tiendas que la montan porque conocen los productos, conocen el tema del comercio justo y montan una tienda de productos de comercio justo. Se arriesgan porque, como no se conoce mucho, puede ser difícil que salga adelante. La mayoría de casos que se conocen, siempre hay detrás alguna ONG o alguna asociación de cultivo ecológico o así.
Seguramente habremos pasado por cerca o al lado de alguna tienda de comercio justo y no nos hemos dado cuenta. ¿Hay algún cartel en ese tipo de tiendas que las identifiquen de comercio justo?
Sí, pone justo aquí. Se reconoce por eso, por justo aquí, aparte de que por los productos, y siempre en pondrá algún cartel de comercio justo o alguna foto. El justo aquí sí que diferencia, ayuda a reconocerlo.
¿Ese cartel quién lo otorga? ¿Tal vez la coordinadora? ¿Si está integrada la tienda en este organismo?
Sí, sí, me temo que sí.
¿Las tiendas subvencionan, financian productos, programas para el desarrollo o no es esa su labor?
Las tiendas, como ya he dicho antes, es más, tratan de dar información y campañas de denuncia, pero proyectos no. En el caso de ese tiempo podemos tener algún proyecto o algo, pero eso sería otro tema, el tema de proyectos. Las tiendas por sí mismas no se dedican a buscar financiación para proyectos que surgen de una iniciativa de alguna contraparte que conozcan en algún país del sur. Luego está el caso cuando tienen detrás una ONG, pero no tendría relación directa la tienda con un proyecto.
Vamos a intentar desglosar qué productos se venden en estas tiendas y qué características tienen.
La mayoría de productos son de alimentación, sobre todo café, muchos tipos de café. Es el producto estrella del comercio justo. Puedes encontrar café de distintos sitios, café biológico, puedes encontrar café de Cuba, café de Nicaragua, de Chiapas. Luego también té, también distintas variedades de té, azúcar, mermeladas, chocolate. Luego también productos de artesanía. Los productos de artesanía siempre resultan un poquito más difíciles de vender. También algún textil, pero sobre todo alimentación. Ahora ya parece que la artesanía va en aumento.
¿En qué se pueden distinguir estos productos de los que venden las tiendas convencionales, tradicionales? Tal vez la calidad.
La calidad que puedan tener, la seguridad que te dan, porque se establece un vínculo. Si tú sabes que está hecho por unos productores a los que se ha pagado un precio digno, es como si se estableciera ahí un vínculo. Tienes la seguridad de que lo que estás consumiendo pues está hecho con unas garantías y cumpliendo los principios que antes comentábamos del comercio justo. Luego aparte siempre ahí pone comercio justo y hay algunos productos que sí que tienen los sellos de calidad.
¿Los diseños son distintos a los que venden las tiendas tradicionales?
Bueno, en algunos casos sí pueden ser distintos, pero sí que tratan de estar también al día, sobre todo distintos porque pone café de comercio justo, te da más información de dónde está hecho, de los ingredientes.
Me imagino que algunos productos se venderán más que otros. Tú has comentado uno de ellos, producto estrella, que has dicho que era el café.
Sí.
¿El café se vende más que otros productos?
Sí, el café es el que más se vende, porque de hecho es con el producto con el que más se da a conocer el comercio justo.
¿Y algún otro?
Café y chocolate. A la hora de hacer temas de sensibilización, siempre con un ejemplo concreto, se pone el café o bien si va dedicado a niños, pues el chocolate.
¿Cómo consiguen las tiendas esos productos? Has comentado que a través de importadoras, únicamente importadoras, ¿o hay alguna otra forma de acceder a esos productos que fabrican personas desfavorecidas en el tercer mundo? ¿Tienes que depender siempre de los importadores?
En nuestro caso sí, tienes que dirigirte a la importadora y ya ellos te los traen.
¿Una tienda puede hacer gestiones directamente con los productores para que compre esos productos y los vendan, eliminando así
intermediarios?
Un intermedio, sí, que puede ser una importadora.
Yo creo que sí que se podría hacer. De momento lo que hay es que pasan todos por la importadora, por lo menos lo que tenemos nosotros. Sí que se podría dar ese caso que conoce una tienda a una cooperativa pues de textiles que fabrica alfombras, por ejemplo, y se evita la intermediaria de la importadora. Sí, a lo mejor en algún caso concreto, sobre todo si es una cooperativa pequeña y la tienda los conoce directamente, sí que podría darse.
Vamos a hablar, si te parece, Inma, de precios con relación al mercado convencional. ¿Se venden mucho los productos del comercio justo?
Sí que es cierto que hay una diferencia en cuanto a los precios, por ejemplo en el café, ya que estamos hablando del café que podemos comprar normal al café de comercio justo. Suele ser un poquito más caro. Es más caro por los criterios que decíamos antes, porque se paga un salario justo, la producción es ecológica y se tiene que pagar por adelantado. Todo esto hace que tenga un valor añadido y que sea más caro. Si consiguiéramos que todos consumiéramos más productos de comercio justo y se aumentara el volumen de ventas, esta diferencia quizás se podría reducir.
Estamos en el espacio Otras Luces hablando sobre el comercio justo, para lo cual tenemos con nosotros a Inma Rodrigo, que es una colaboradora de SETEN en el área de sensibilización. Vamos a seguir indagando sobre todo lo relacionado con las tiendas. ¿Podemos comprar productos de comercio justo
no en tiendas de comercio justo, sino en otras que son convencionales, en hipermercados.
Donde sí se da esto, que puedes encontrar café y otros productos de comercio justo en cualquier hipermercado, es en Holanda, que es donde nació, lo tienen más al alcance. No tienes que ir a buscarlo expresamente a una tienda, sino que cualquier hipermercado lo puedes encontrar.
¿Por qué los precios de las diferentes tiendas de comercio justo no son iguales? ¿A qué se debe este hecho?
Por la importadora y porque igual no tienen el mismo margen de beneficio. No creo que haya mucha diferencia. Y un dato, por ejemplo, el día de comercio justo sí que unificamos precios, porque habían productos en los que coincidíamos, todos importamos o alternativa 3 o ideas, y habían productos que eran iguales, otros no, otros eran diferentes, y se unificaron precios y tampoco es que fuera tanta la diferencia.
Hay una cierta desconfianza hacia las ONGs por cómo pueden manejar los fondos o las ayudas que se les entrega para que sirvan de intermediarios y lo hagan llegar a los países o colectivos más desfavorecidos del tercer mundo. El dinero que se invierte en la compra de un producto por parte de un consumidor en una tienda, ¿llega todo lo que le debe de corresponder al productor?
En el comercio justo, claro, todo lo que compras no llega, porque la tienda se queda algo y luego la importadora también. Estamos hablando de que ellos se quedan un precio más alto con el comercio justo que con el otro comercio. Cuando menos les llega a los productores es con el otro comercio, porque muchas veces se establece el precio en bolsa, se especula y no les llega. El precio es inferior al coste de producción. En este caso, sí. Yo entiendo la desconfianza, pero no hay por qué tenerla. Y de hecho, el producto es un poco más caro por eso, porque se le da unas condiciones al productor, se le paga un salario digno, se le está pagando parte de la cosecha por adelantado, que sale de ahí, de ese precio que pagamos.
Si te parece, vamos a hablar de productores. ¿Conoces alguna cooperativa en algún país del sur que nos pueda servir como ejemplo de organización para vender unos productos de comercio justo?
De ir allí a conocernos, sí que tenemos referencias de cooperativas que trabajan en el mercado justo, llaman ellos. Tuvimos este invierno la visita de una persona que pertenece a una cooperativa de café en México, en Chiapas. Él estuvo aquí dando charlas de sensibilización, dando a conocer su cooperativa. La cooperativa se llama ISMAM. Sí que hay casos, luego también ya de oídas, cuando lees los productos de comercio justo, pues está también Unión de la Selva. Hay otras cooperativas de artesanía, la MSCH se llama.
Una parte de ese dinero que reciben los productores lo reinvierten en servicios a la comunidad.
Sí.
Concretamente en estas dos que has mencionado, ¿sabes en qué lo invierten?
Sobre todo en proyectos sociales. Exactamente no sé qué tipo de proyectos, pero sobre todo dedicado a escuelas o a formación de los nuevos socios. Porque para entrar a ser socio de ISMAM, en el caso que conozco yo, tienen que ser... El café de allí se caracteriza por ser biológico y entonces se da un curso de formación a los nuevos socios o a la gente que quiere entrar para que ese café... asegurarse ellos que van a trabajar el café en esas condiciones y van a mantener lo que garantiza el comercio justo.
¿Estos productores únicamente se relacionan con las importadoras o a su vez también venden productos a el comercio tradicional?
Por desgracia también venden a comercio tradicional, es algo que yo me asombré. Hice la misma pregunta a este señor, pero es así, y es que tienen tanto volumen de producción que todo no le puede dar salida al el comercio justo. Entonces ellos venden parte al comercio justo y la otra parte la tienen que vender a los coyotes, o a lo que les ofrecen en bolsa, o a los alemanes.
Generalmente no el productor se dedica a trabajar un artículo solamente o intenta diversificar su producción para que los riesgos sean menores de cara al mercado.
Por lo que yo sé, ellos a la hora de exportar sí que solo exportan la materia prima que tiene más salida. Si diversifican un poco es para su subsistencia, para su consumo propio. Eso depende de cada país y cada producto, porque hay zonas en las que a lo mejor el terreno es más apropiado para plátanos o para café o para cacao y tampoco es posible diversificar mucho más. En el caso de ISMAM, de lo que hablaba con este señor, decía eso, que tampoco era tan fácil porque habían zonas en las que eran cerros y muy altas y que lo que mejor se cultivaba era el café.
vamos a hacer un poco de recapitulación, de resumen, por qué hay que apoyar el comercio justo. Sobre todo para aquellas personas que han conectado con nosotros un poco tarde y no han estado en los inicios.
Porque es una alternativa al comercio tradicional que tiene en cuenta valores éticos y sociales, sobre todo sociales. Va a garantizar que los productores tengan unas condiciones dignas de trabajo y un salario digno. Sobre todo porque es una forma de nosotros hacer algo también, de darnos cuenta del derecho que tenemos y del poder que tenemos a la hora de elegir un producto y rechazar otro, y informarnos de la cantidad de empresas y cosas que no se hacen bien, denunciando lo que no se hace bien para que esto pueda terminar. O hay una alternativa para, si no quieres consumir esos productos que los hacen de forma que a ti no te gusta, pues puedes tener una alternativa.
¿Quieres añadir, agregar alguna cosa más, Inma, a todo lo que hemos dicho esta tarde del comercio justo?
Agradeceros el interés, porque hay que seguir dando el comercio justo a conocer y sensibilizando.
Vamos a facilitar el teléfono finalmente, Inma, de SETEM, la dirección.
La dirección es la calle Pintor Domingo, en el número 3. Y el teléfono es 96-315-3505.
Gracias, Inma Rodrigo. Estás en el área de sensibilización de SETEM. Gracias y hasta una ocasión próxima.
Vale, gracias.
El hombre a la mansión se le hizo tarde al hombre del millón. $6,000 y no se hace más, si te empieza a confusión, si te quiere más. $6,000 y no se hace más, si te empieza a confusión, si te quiere más.
Finalizamos por hoy la emisión de La Luna Sale a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana. Salud a todos y a todas. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.